La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cuenta la historia que en aquel pasado tiempo en que sucedieron tantas cosas reales, imaginarias y dudosas, un hombre concibió el desmesurado proyecto de cifrar el universo en un libro y con ímpetu infinito erigió el alto y arduo manuscrito y limó y declamó el último verso. Gracias iba a rendir a la fortuna cuando al azar alzó los ojos, vio un bruñido disco en el aire y comprendió, aturdido, que se había olvidado de la luna. La historia que he narrado, aunque fingida, bien puede figurar el maleficio de cuanto ejercemos el oficio de cambiar en palabras nuestra vida. Siempre se pierde lo esencial. Es una ley de toda palabra sobre el numen. No lo sabrá eludir este resumen de mi largo comercio con la luna. Jorge Luis Borges. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, como siempre, a la edición número 268 de este espacio autodenominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como todos los viernes, disfruto de la magia de la compañía de todos ustedes. Les recordamos los teléfonos de la emisora 4300-0114 o 5031-9801. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los llamados y los mensajes en el 15-5809-7641. La salida al aire es por intermedio de la operación técnica del señor Ricardo Piñero, quien saludamos hoy. Buenas noches, Ricardo. Y bueno, las palabras del comienzo, que como les decíamos pertenecen a un poema de Borges, en realidad son la introducción de un poema suyo que es bastante más extenso y se titula La Luna. La Luna, nuestra romántica compañera, que hoy salió a las 16:53, mostrando la fase creciente. La música pertenece al segundo movimiento, indicado como Larghetto poco andante, del concierto para dos cornos en fa mayor de František Szabó Pokorný. No soy entendido en pronunciación de la lengua checa. Y este es otro compositor más de la región de Bohemia, nacido en Meštek Králové, en la parte central, 20 de diciembre de 1729, y fallecido en Regensburg, Baviera Oriental, Alemania, el 2 de julio de 1794. Violinista, compositor, perteneció por supuesto al periodo clásico. Se le atribuyen unas 150 sinfonías, pese que hay una discrepancia sobre su autoría, puesto que luego de su muerte, el director de la orquesta de Regensburg, Theodor von Schacht, borró su nombre en varios de sus trabajos y lo reemplazó por lo de otros autores. Interesante. Bueno, a quienes escuchábamos eran los hermanos Bedrich y Zdeněk Tislar, orquesta Capella Istropolitana, conducida por František Vajnar. Les comento una información de prensa: a partir del 29 de septiembre pasado y hasta el 26 de marzo del año que viene, 2023, todos los días de miércoles a domingo, entre las 10:30 y 18 horas, en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires, Bolívar 65, CABA, hay una exposición de obras de Léonie Matisse Nomade, pintora francesa, nacida en Troyes el 13 de mayo de 1883, fallecida en Turdera, provincia de Buenos Aires, 31 de julio de 1952, evidentemente estaba radicada en la Argentina. Fue una de las primeras mujeres en ser admitidas en la Escuela de Bellas Artes de París a partir del año 1904. En la década de 1920 comenzó una serie de pinturas históricas, siendo Historia de la Patria a través de la Plaza de Mayo, esta es la más reconocida. En ella plasmó escenas cotidianas de la vida colonial. Era apasionada por la historia y, bueno, le gustaba documentarse con libros y trabajos de aquella época antes de realizar las obras. Sin embargo, la artista no las concebía como una documentación histórica a las obras de ella, sino que buscaba evocar un pasado de ensueño en donde figuras anónimas se paseaban cálidamente por sus escenas. Bueno, en resumen, gran paisajista de la historia. Bueno, quisiera ahora poner un poquito de clima de lo que viene después. Comentaba el programa pasado en la ópera de Bellini, que vamos a continuar viendo dentro de poco, habíamos hecho una referencia a un reencuentro que ocurre entre un padre y sus hijos, trazando una similitud con I due Foscari de Verdi, y vamos a escuchar ese pasaje de Verdi para que vean un poco el parecido. El personaje que hace de padre es Foscari, el dux de Venecia, que va a visitar a su hijo Jacopo, a quien no ve desde hace muchos años, y está en la cárcel por violar su sentencia de exilio. Está acompañado por su esposa Lucrecia, y al igual que en Zaira, está presente el emotivo abrazo entre los tres, para luego el dolor de la despedida de Jacopo preguntándole si lo volverá a ver. El dux le responde, es decir, su padre, que así ocurrirá, pero la próxima vez estará encabezando el tribunal que lo va a condenar con todo el dolor de su alma. Esta versión que vamos a escuchar, José Carreras es Jacopo, Katia Ricciarelli Lucrecia, Piero Cappuccilli el dux. El título, Nel tuo paterno amplesso, palabras con las que abre Jacopo, y luego la despedida del dux, adiós.
Thank you. queste pene, il deggio, lo scaldo, mi rivedrò una volta, ma il doge mi sarà, e il tale soffrirà. S'appressa l'ora,
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a continuar con Zaira de Vincenzo Bellini, una ópera seria en dos actos, libreto del italiano Felice Romani, basado en la tragedia de Voltaire, Ser, del año 1732, y que se estrenó en el Nuevo Teatro Ducale de Parma el 16 de mayo de 1829, con motivo de la inauguración del mismo. Como ya explicamos, no tuvo éxito entre el público parmesano. Vimos que la acción tiene lugar entre los siglos XIV y XV en el harén del sultán Orosmán en Jerusalén, donde Zaira, esclavizada unos 15 años antes, luego de la derrota de los franceses en Cesarea, junto a Lusignano y otros soldados franceses, al igual que Fátima, su confidente. Por su parte, Nerestano, caballero francés, también hecho prisionero, logró o había logrado ser liberado gracias a una gestión del rey Luis de Francia y admitido en su corte. Ahora había regresado para solicitar al sultán que cumpla con el honor de liberar a los soldados detenidos. Orosmane acepta esta solicitud, pero se niega en principio a liberar tanto a Zaira como a Lusignano. Este descendiente del antiguo rey de Jerusalén y líder de los derrotados. Fuerte y desagradable es la sorpresa de Nerestano, un personaje masculino que está interpretado por voz de mezzosoprano. Esto cuando escucha de la propia Zaira que es feliz allí y está enamorada del sultán con quien acepta casarse. Nerestano visita la prisión en donde se encuentran los cautivos para llevarles la novedad de su liberación. También se presenta allí Zaira para informar que gracias a una gestión suya, el sultán accedió a liberar también a Lusignano. Este se emociona, pero además logra reconocer a sus dos hijos, Nerestano y Zaira. Ninguno de los tres lo sabía hasta ese momento, y ellos estaban perdidos desde la batalla de Cesarea. Esto produjo un muy emotivo encuentro y un terceto que, como comentábamos, fue muy con enormes emociones. Quedó un poquito truncado porque Lusignano advirtió la ropa que llevaba Zaira y ahí se enteró de su situación actual y su relación con el sultán. hasta ahí habíamos llegado y ahora vamos a continuar con este terceto. Siguen las palabras de Lusignano, qui crudele in questa terra, aquí en este terrible lugar donde expresa su desilusión por Zaira, justo allí donde él vio desangrarse a su madre y la traición a su dios y a sus padres, la de Zaira. Nerestano opta por de ti calma, o cálmate, pidiéndole piedad para con ella, en quien ve a través de sus lágrimas su arrepentimiento por haber traicionado a su dios. Por su parte, Zaira dice, ah, perdona. Efectivamente, pide perdón al haber quedado sin padre y sin patria, tomó como sustitutos el serrallo y los muros que la llevaron a esa felicidad. Vamos a escuchar entonces este fragmento del terceto.
Qui crudele in questa terra, del tuo dio fu sparso il sangue, qui spirar miei figli in guerra, qui tua madre io vidi esangue, e tu puoi parenti e Dio rinnegar tra dir così. Morti e fossi a morto anch'io, se dovea mirar tal di, ah, se dovea mirar tal di.
Chiedi perdono, de ti colmo in tempo ancora, de ti glori trovi.
Oh,
Bueno, enseguida después de esto, sigue el coro. Aquí está ahí. Perdón o implora. ¿Qué esperas? Implora perdón. Muestra que eres digna de él. Refiriéndose, por supuesto, a Zaira. Ella le pregunta a su padre qué desea que haga. Y Lusignano, a su vez, le pregunta si sigue siendo cristiana. Zaira se lo jura. Y este juramento es celebrado por todos. Interrumpe en Veledor el oficial musulmán, que llega acompañado por unos soldados para comunicarle a Zaira que el sultán la llama. A los prisioneros les indica que deben seguirlo, pues todavía continuará custodiándolos. Esto causa una desconfianza general, puesto que Veledor ignora el motivo. Lusignano, sin embargo, decide obedecer y antes de separarse les pide a Nerestano y a Zaira que no revelen el secreto. La escena se cierra con el coro «Non si pianga», «No llores», «Oculta el dolor que inunda tu pecho», «Esta no es la última despedida», «Nos veremos, al menos, en el cielo».
E chiedi ancora confessar la fede nostra.
Padre, imponi
un solo accento. Sei cristiana.
E giuro a te.
Voi seguite passi miei, custodirvi a legge ancora.
Giusto cielo, perché
l'ignorante
è colpo.
Obbediam, coraggio, amici. Costanza il petto armate, voi vivrete di felici, il segreto ancor serbate.
Lo giuriamo, lo giuriamo.
Or basta, addio. Or basta.
Addio crudele, addio crudele.
Questo Dio,
no, Dio estremo, ma ci vedremo,
Bueno, ahora la escena cambia de lugar. Estamos con el sultán, que le comunica a Corasmino que ha decidido liberar a todos y permitirles que regresen, incluyendo a Lusignano, a quien considera ya viejo y no es más una amenaza para su reino. También le informa que ha autorizado a Zaira a ver una vez más a Nerestano. Ambas cosas irritan al visir, pese a lo cual se mantiene fiel. Así pues, Nerestano es llevado a una habitación en donde es dejado solo a la espera de Zaira. Poco después se produce el encuentro. Nerestano le pide que no se rebele contra su padre, quien, a pesar de ello, a pesar del afecto que ha demostrado, está muy dolido, enfermo y cerca de la muerte. Se impone que odie a Orosmano, pero para Zaira, Orosmano es un hombre piadoso, humano y generoso que la ama y agrega que tiene su lealtad. Así da comienzo a un dúo entre ambos, un bellísimo dúo, podría decirse entre ambas, ¿no? O cual vibrasti horribile, colpo al mio cor. Palabras de Nerestano, en donde dice: oh, qué terrible conmoción me da ese golpe al corazón. Y le pide que regrese a su padre moribundo. Zaira responde: sola, inexperta y débole, sola, inexperta y débil, sucumbió a los encantos del sultán, quien le pareció un dios entre los hombres. Luego pide comprensión a Nerestano. El dúo se hace más emotivo cuando Nerestano la estrecha en sus brazos. Segui, segui a piangere, le dice, sigue llorando en mis brazos fraternos. Regresa, paloma, al nido y a la fe de tu Dios. Zaira, luego de pedirle, stringimi ancora, stringimi, abrázame más fuerte aún, promete que regresará inocente y pura a la fe de su Dios. El dúo se cierra cuando ambas cantan juntas todos estos versos que acabamos de comentar.
Colpo al mio cor, Zaira, qual mai vibra orribile. Colpo al mio cor, Zaira, qual colpo. Se pur sombrio totale.
Bueno, y entramos en la parte final del primer acto. Llega el sultán acompañado por Corazmino, los oficiales, los esclavos y todo su cortejo, y anuncia que se terminó el tiempo concedido a Zahira con la reunión con Nerestano y que inmediatamente tiene que comenzar la ceremonia nupcial. Nerestano le dice que Lusignano está moribundo, al tiempo que Zahira solicita postergar la boda. Atento a esto. Corazmino, sin embargo, dice que poco importa la vida de un cristiano. La situación entonces se carga de tensión debido a las dudas que tiene Zahira entre el amor por su padre, su hermano y su dios y el sultán. Está a punto de desmayarse y el sultán entonces decide suspender la boda, mientras Corazmino sospecha que Zahira está enamorada de Nerestano, ignorando por supuesto que es su hermano. Estamos entonces en el cierre del primer acto, con las palabras de Orosmane: lo sapro da cual deriva, sabré de dónde viene la extraña fuente de tu dolor, y amenaza con venganza cuando la descubra. En tanto, Zahira le pide que no busque de dónde proviene. No pienses que descuido tu bondad. Esta sospecha me hace más cruel que tu venganza. Nerestano empieza a sentir satisfacción por el cambio que se va operando en Zahira. Teme más al amor por el sultán que a su venganza. El cuarteto lo cierra Corazmino, quien duda de la fe de Zahira, y el coro que lamenta el rechazo de ésta por su señor y por la falta de agradecimiento al amor recibido. Su vida terminará, dicen, en el serrallo. Vamos a escuchar entonces este concertante final que cierra el primer acto.
Io saprò da qual deriva strana fonte il tuo dolore, c'ha curato chi mi priva del mio bene e del suo cor. Fremerai d'aver negletta e sultano la pietà, in furor di mia vendetta l'universo svuoterà.
Non c'è te da qual deriva strana fonte il tuo dolore,
you
Hasta aquí llegábamos por hoy con Zaira de Vincenzo Bellini, y a quienes escuchábamos eran Sayoa Hernández, Zaira, Orosmane era Simone Alberghini, Corasmino Enea Scala, Nerestano era Ana Malavasi, Lusignano Abramo Rosalén, Meledor Valery Turmanov, Orquesta Internazionale d'Italia, Coro Lírico Terre Verdiane, dirigidos todos por Giacomo Sagripanti, grabación en vivo en el Palazzo Ducale de Martina Franca en julio de 2012 en el marco del Festival del Valle d'Itria, anualmente se celebra allí.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
De hoy, música popular italiana, Mattinata de Ruggero Leoncavallo por Luciano Pavarotti.
L'aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sole, di già con le rose spedita carezza dei fiori lo stuore. Commosso da un fremito arcano, intorno il creato già par, e tu non ti desti ed in vano sto qui dovente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore, e non sei la luce manca.
Bueno, llegó el momento de agradecer los llamados que recibimos hoy. Gustavo Fuster, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Julio de Almagro, Pablo Ferrante, gracias también, Ana Funes, saludos para todos, nos manda también saludos Carlos Sokolowski, Carlos Moro, Marta Romero, Carlos Mazzari, que felicita por el programa, me alegra escuchar que se ha restablecido. Charlie de Belgrano, como siempre. Eduardo Bracalente, que bueno, cumplió años el primero, un abrazo. Nuestro colega agradece la tranquilidad que transmite el programa con la voz y los comentarios. Un millón de gracias, no lo olviden, sábados 22:30 aquí en esta emisora, el programa en la noche del sábado con melodías como esta. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Sí. Melodías de nostalgia que seguro van a disfrutar mucho. Yo por mi parte me tengo que despedir. agradeciendo como todos los viernes a Gustavo y a Ricardo y a ustedes por acompañarme, deseando siempre lindos sueños. No se acaba la programación de esta emisora, sigue El Mundo de la Salud con Miguel Davoglio a continuación. Yo les deseo lo mejor, mi nombre es Javier Schiavi y los espero el próximo viernes a las 20 aquí, 91.1 Radio Amadeus.